Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera y desde ahora hasta las 2 de la tarde les vamos a contar las noticias en nuestra zona mariña lucense y occidente asturiano en un día con nubes y claros, 16 grados de temperatura y un poquito de sol en Ribadeo. En Río Torto buscan a un vecino desaparecido desde anoche, desaparecido en la zona de Aldurfe. Se llama César Paz Iglesias. Desde anoche sobre las 10 le echaron en falta a su mujer. Señalan que están buscando todos los efectivos de seguridad intentando localizarle a él o a su vehículo. Se fue en una furgoneta de color gris. No es la primera vez que se marcha sin decir dónde va, pero en estos momentos pues la familia está preocupada y están buscándolo. Tiene un hijo de 40 y pico años. Este vecino nació en el año 52, en 1952, con lo cual estamos hablando de una persona sexagenaria y en principio está bien de facultades. Como decimos, es un poco reservado y si tienen algún dato sobre cuál puede ser su paradero o sobre la furgoneta gris que llevaba, pues comuníquenlo al Ayuntamiento de Río Torto o también a las fuerzas de seguridad. Se llama César Paz Iglesias, vecino de la zona de Aldurfe. También han llamado a un sobrino que tiene en una aldea de Apastoriza porque a veces iba a su casa, pero no es esta la ocasión. Además de hablar de la búsqueda de este vecino de Río Torto, hablamos de la mujer que lamentablemente apareció fallecida hace unos días en el embalse de Arbón en Navia y del presunto asesino que ya ha entrado en prisión, Javier Ledo, conocido de ella, amigo y la última persona a la que se vio en su compañía. Javier Ledo entraba en prisión en la jornada de ayer por orden del juzgado. Destacar que, según apuntan algunos medios escritos, habría confesado el crimen. Se habría autoinculpado al ver que todas las pruebas se dirigían hacia él. Y también, según publica el diario El Comercio asturiano, la familia piensa que no pudo actuar solo y pensaba transmitírselo a la magistrada del juzgado de Luarca, que es el que lleva el caso. En esta jornada de hoy, por cierto, se han protagonizado una serie de concentraciones ante el consistorio de Gijón, organizadas por el Principado de Asturias con la colaboración del Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno, condenando el asesinato por violencia de género de Maripaz Fernández Borrego. Continúa también la búsqueda de otra de las mujeres desaparecidas en este mes de marzo en Asturias, en la zona de Castrillón, por el momento sin resultados. Y hablamos de otros temas que marcan la actualidad de iluminación. En el municipio de Ribadeo, el Ayuntamiento prueba nuevos sistemas de iluminación para mejorar la seguridad de los peatones en los pasos de cebra de las principales travesías de la localidad. El primero se encuentra situado enfrente del IES de Ribadeo, del Instituto. Esto nos lo contará en un ratito Vicente Castro, el concejal. También en Ribadeo, pues no hay ninguna persona o no hay ningún grupo de personas que quiera hacerse cargo de ACISA, llevar las riendas de la Asociación de Comerciantes. Se acabó el plazo para la presentación de candidaturas y, como era de esperar, no se presentó ninguna. Ahora van a organizar una próxima reunión, una asamblea extraordinaria. Será el lunes 19 de marzo a las 8:30 para ver cuáles son los pasos siguientes a dar. Tendrán que agotar los plazos y dar más opciones para ver si aparece alguna persona, algún grupo de personas interesada, porque tiene que estar compuesta pues por presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y también por un par de vocales, y deberían estar representados todos los sectores, la hostelería, el comercio, la industria. En fin, por el momento no hay nadie que quiera hacerse cargo de la directiva de ACISA. Más de iluminación en el municipio de Foz. Javier Castiñeira, el alcalde, anuncia que cambian la iluminación en el campo de fútbol de Malates. La inversión asciende a 73.000 euros. Van a instalar 24 proyectores nuevos. Y a nivel provincial, el presidente de la Diputación, Darío Campos, aborda con Protección Civil el recorte del 50% de la Xunta y las ayudas de 170.000 euros de la Diputación. Campos apunta que han decidido introducir esta línea para compensar el efecto de los recortes del Partido Popular en la Xunta de Galicia, que durante los últimos años pasó de los 600.000 a los 340.000 euros para Protección Civil. Cada municipio puede destinar hasta 4.000 euros para financiar gastos como la compra de maquinaria o la ejecución de obras de mejora en las bases que disponen los profesionales. Indica Campos Conde que el servicio de Protección Civil desempeña un papel fundamental en los municipios de la zona rural de la provincia, que por ser más pequeños no cuentan con servicios de emergencia propios como pueden ser policías o bomberos. El Partido Popular de Alfoz, en respuesta a la demanda de los vecinos, pide al Ayuntamiento que emprenda las gestiones oportunas para que la Diputación acometa la mejora integral de la carretera que va de Carrocide a Arnela. El Grupo Municipal recoge así la petición vecinal, porque esta vía, en la que no se actuó en los últimos 10 años, a pesar de que el anterior gobierno provincial del PP dejó un proyecto encaminado, presenta notables deficiencias y un estado de abandono que dificulta el tránsito de usuarios y de vehículos pesados, principalmente los camiones de madera que a diario circulan por la misma. Así que los populares han solicitado un pleno extraordinario para que se incluya en el orden del día esa petición que acompañan con 150 firmas de los afectados. Solicitud del Partido Popular de Alfoz. Y en Alfoz, próximamente, las quintas olimpiadas interparroquiales van a ser durante el mes de abril, en los 4 sábados consecutivos, prueba deportiva, cultural, artística y los juegos populares. Es un punto de encuentro para todos los vecinos, sobre todo en busca de la confraternización, en busca de fomentar valores como la responsabilidad, el compañerismo, respeto, la tolerancia o la igualdad. Los equipos que compiten son mixtos. También hay hueco para que los niños compitan, se lo pasan en grande y se vuelcan todas las parroquias del municipio. Arrancan el 7 de abril, sábado, a las 5 de la tarde, en el pabellón municipal de Alfoz. De esto nos hablará después Xavier Pardiñas, el teniente de alcalde. También vamos a hablar de próximos eventos que tenemos en la zona, en el occidente asturiano, en Coaña, el Día de la Caza y la Pesca, que será el próximo sábado 17 de marzo, un acto comarcal en el que están englobados los municipios del Parque Histórico del Navia, o también el siguiente fin de semana, el del 26 de marzo, llega la Feria Agroarte. Y en cuanto a actividad, agenda que tenemos en este día de hoy, por una parte, el Día del Bocata Solidario en el Colegio del Pilar de Foz, de Nuestra Señora del Pilar. Se venden los bocatas a 4 euros, está abierto para todas las personas que quieran participar y colaborar con la causa de la congregación a la que pertenece el Colegio del Pilar. Están trabajando, ayudando a la ONG Macua y están desarrollando su labor en Mozambique y en Kenia. En concreto, con la recaudación de este año, colaboran en el mantenimiento del Colegio Mother Paula School que tiene la congregación en Kenia y que empezó a funcionar en el año 2012, con la compra de bocatas solidarios en esta jornada de hoy y consumiéndolos, claro, a un precio de 4 euros. También otras citas que tenemos hoy, pues a las 7 de la tarde, nueva sesión del Club de Lectura de Adultos de Castropol, con un carácter especial en este mes de la mujer. Van a comentar el libro de la primera mujer que recibió un premio Pulitzer con su obra La Edad de la Inocencia. Se trata de Edith Wharton, que por cierto tuvo bastante relación con Castropol, y esta tarde en la reunión lo contará la bibliotecaria y lo comentarán los asistentes al Club de Lectura de Adultos, 7 de la tarde. Y luego destacar también una actuación, un concierto que tiene lugar en Burela hoy, el concierto de piano del alumnado de la Escuela Municipal de Música, libre, gratuito, a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la propia escuela. Luego lo contamos, junto al pronóstico meteorológico, que lo contamos ya ahora.
Mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de carne con jamón y queso, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino. Gran variedad de croquetas fritas para llevar. Además, durante el mes de marzo, menú del día solo para llevar a casa, por 10 euros. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros y viento moderado del suroeste. Ojo, esta noche el viento va a ser fuerte del sur, rachas superiores a 70-80 kilómetros por hora esta noche. Mañana miércoles, cielos nubosos por la mañana, lluvias todo el día, aunque a partir de la tarde se espera apertura de claros. Y el viento mañana todo el día moderado del suroeste. Las temperaturas mañana entre 11 y 16 grados. A esta hora en Ribadeo, nubes y claros y 16 grados de temperatura. A ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el Alto do Fioco de la Autovía del Cantábrico hay niebla. Se puede circular transitable con precaución en ambos sentidos por culpa de la niebla, pero recordamos si se puede circular. Y luego en las carreteras provinciales hay un obstáculo fijo en la carretera de Soutariz, en la provincial 1801, en la zona de Ospeares. Está el obstáculo ahí y hay malas condiciones de circulación en la zona de Ospeares.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos en directo en Costa Viva. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, ahora todo seguidito por esta sintonía. cercanías hasta las 2 de la tarde contando noticias destacadas en nuestra comarca y también eventos interesantes, porque hay determinados eventos que se organizan que nos pueden aportar mucho. Por ejemplo, para salud y el bienestar. Estoy hablando de uno en concreto que va a tener lugar próximamente en Vegadeo, tan próximamente porque va a ser mañana, día 14 de marzo, por la tarde a las 5:30, y se llama Alimentación Consciente. Y somos conscientes de nuestra alimentación. Nosotros, cuando comemos, sabemos lo que ingerimos o no tenemos ni idea. Pues vamos a hablar de este evento con la persona que se encarga de darnos una charla sobre cómo ponernos en forma, cómo comer bien o no. Él es Noel López Pinín, del Centro Noel López. ¿Qué tal, Noel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos ahí una charla mañana. Es Alimentación Consciente a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos de Centro de Día Casa Cuervo, ¿no? En la calle La Galea. Alimentación Consciente, bueno, el título ya lo dice todo. Yo no sé si somos conscientes de lo que ingerimos.
Precisamente la charla de mañana estará enfocada a concienciar a la población de lo importante que es saber qué alimentos elegir para así, a través de ellos, obtener los nutrientes que nuestro organismo necesita para una correcta nutrición. Efectivamente, es importante el tener educación nutricional, saber qué nutrientes nos aporta cada alimento. Y bueno, sí que es cierto que la verdad que cada vez somos más conscientes de lo importante que es la alimentación y de lo que nos aportan esos alimentos, pero nos queda aún mucho por mejorar, y esa es la finalidad de la ponencia de mañana.
Noel, tú llevas un tiempecillo, todavía poco me parece, ¿no?, con el Centro de Bienestar. Me gustaría que nos comentaras así, más o menos con lo que llevas visto, si podemos decir una norma general, ¿cómo de bien comemos o cómo de bien nos alimentamos? No sé si tienes un porcentaje, por ejemplo.
Sí, con el Centro de Bienestar en Burera llevo un año y medio. Es una clínica que tiene más servicios que nutrición, pero yo realmente ejerciendo como nutricionista voy ya casi para 6 años. Uh-huh. Con lo cual, la gente, la verdad, que se alimenta bastante mal. Sí es cierto que cada vez hay más conciencia y más interés, pero aún hay mucho desconocimiento. La mayoría de la gente pues se alimenta bastante mal. Es muy dado, por ejemplo, un caso que me llama mucho la atención cuando les pregunto pues si toman café, si toman infusiones, ¿no? Con qué tipo de edulcorante edulcoran esos cafés, y la gente suele decir, en parte orgullosa, ¿no? No, con azúcar nada, sacarina. Por ejemplo, eso es un detonante de que realmente hay muy poca educación nutricional, porque la sacarina es un edulcorante químico totalmente generado en un laboratorio, y para nuestro organismo es un edulcorante pues bastante malo, porque nos genera pues mayor inflamación en el hígado, o incluso también destrucción de la microbiota intestinal.
Entonces hay poca
educación nutricional, la verdad.
¿Y con qué deberíamos edulcorarlo? ¿Con azúcar? ¿En caso de que sea azúcar, con blanca o morena, o con miel?
No, vamos a ver, el azúcar moreno es un azúcar también de muy mala calidad, porque realmente el azúcar moreno, a diferencia del azúcar blanco, tan solo lo dista un tratamiento térmico menos. Es decir, un azúcar moreno es un azúcar de mala calidad. Ningún azúcar en exceso es bueno, pero si quisiésemos recurrir a un edulcorante de calidad, limitando el consumo, pues tendríamos que tirar a un azúcar de panela, que es el azúcar de caña integral. Es un azúcar no refinado, recién extraído de la caña de azúcar. Es un azúcar de calidad, pero no deja de ser azúcar. Entonces hay que limitar, hay que moderar el consumo. La miel también sería una opción, pero no deja de ser también un azúcar. También va a depender mucho de la calidad y de la procedencia de esa miel, pero es un azúcar que también tenemos que moderar, porque nada en exceso es sano. O también habría la opción pues de edulcorar con stevia, pero con una stevia buena, una stevia con un porcentaje de esteviol alto, en torno a un 98-100% stevia, o bien con la stevia en hoja, que también se comercializa, que bueno, echar una hojita de la stevia en el café o en la infusión nos iba a aportar ese poder edulcorante. O si queremos recurrir pues a un edulcorante aún más natural, pues recorreríamos a, por ejemplo, a la canela en polvo.
Bueno, pues ahí ya nos has dado alguna que otra clave, la verdad, más de interesante. Y en esa charla de Picadeo, de mañana por la tarde, vas a hablar también sobre algo así como un menú equilibrado, ¿no? Supongo que no damos una tampoco en eso. A mí tengo la impresión de que los que más se cuidan con el tema de la alimentación son los deportistas, aunque solo sea por aquello de cuidarse y cuidar su cuerpo, pero quizá también lo hagan mal.
Un deportista de élite, lógicamente, pues siempre va a estar supervisado y siempre va a estar mejor informado que un deportista, pues, que es más deportista, pues, amateur. Es decir, realmente también es un error bastante típico en los deportistas, que como tienen que hacer deporte, pues me voy a comer de todo, azúcares, grasas, porque necesito energía. Eso muy muy típico, sobre todo en esos deportistas que no están así tan metidos en el mundo deportivo, y realmente es un fallo, porque un deportista lógicamente necesita una ingesta calórica y una ingesta de hidratos de carbono superior a una persona no deportista, pero esos hidratos de carbono no nos sirven cualquier tipo de hidrato de carbono, deben ser hidratos de carbono pues de una buena calidad, hidratos de carbono complejos, más ricos en fibra, hidratos de carbono integrales. Entonces, depende del sector, depende un poco también del interés de la persona. Repito, cada vez hay más interés y siempre es un placer que ayuntamientos, como en este caso el ayuntamiento pues de Vegadeo, se interese por fomentar unos hábitos saludables en su población.
Desde luego interesante, sí, mucho. Apunten ahí 5:30 p.m. en el salón de actos del centro de día Casa Cuervo. Nos va a contar cosas tan interesantes como las que nos está contando ahora Noel López. Y además vas a dar unos conceptos básicos sobre alimentación equilibrada. Abusando un poquito de ti, a ver si nos puedes dar unos cuantos aquí ahora.
Al principio empezaremos con una pequeña introducción teórica, porque en la que vamos a definir, por ejemplo, qué es un alimento, qué es la alimentación, qué es un nutriente, qué es la nutrición, eso es importante, y después ya vamos a hablar de cómo diseñar un menú saludable, qué cantidad, cuántas veces por día cuántas veces a la semana debemos comer legumbres, cuántas veces a la semana pues deberíamos de comer grupo de los cereales, bien sea, bueno, cereales como arroz, quinoa, pasta, también grupo de los tubérculos, patata, boniato. Es decir, cuántos días a la semana pues recomendamos tomar pescado azul, cuántos carne roja, la carne roja, cuál será la carne roja de mejor calidad, los nutrientes que nos aporta, por ejemplo, el pescado azul. Hablaremos un poco de todo eso. La finalidad de la charla de mañana es que la gente salga de ahí teniendo claro la diferencia entre qué es un hidrato de carbono, qué es una proteína, qué es una grasa, qué alimentos nos aportan esos macronutrientes, y saber más o menos ellos después elaborar un menú y conjugar esos alimentos para así obtener una correcta alimentación.
Uh-huh. Y también vas a hablar de los mitos nutricionales, ¿como cuáles?
Pues hablaremos acerca de la leche, si es mejor entera o desnatada. Hablaremos también acerca del mito nutricional de que solo se puede ingerir 2 huevos a la semana por el tema del colesterol. De que es mejor consumir la fruta, pues por ejemplo, antes de las comidas que de postre. Todo eso son mitos nutricionales, y más que mitos nutricionales es información quizás que ha quedado un poco anticuada, ha quedado un poco obsoleta, y muchos profesionales que en la actualidad no están reciclados pues siguen pautando esas ideologías que, repito, se han quedado anticuadas. Actualmente se sabe que el colesterol de la yema del huevo pues no nos va a generar un peor perfil lipídico, porque el colesterol de la yema del huevo es un colesterol que tiene poca biodisponibilidad, es decir, nuestro organismo no lo asimila, no lo absorbe al 100%. Y pues bueno, son grasas saturadas, efectivamente, pero son grasas saturadas naturales, no son grasas saturadas modificadas, hidrogenadas, como por ejemplo la grasa saturada que se emplea en la bollería. Hay que distinguir también un poco entre la procedencia de una grasa saturada y otra. Por ejemplo, la grasa saturada de la leche pues también es una grasa saturada de calidad, porque es la grasa natural presente en la leche, no es una grasa que haya sido modificada a través de la industria alimentaria. Entonces, el impacto a nivel lipídico en nuestro organismo pues no es el mismo, dependiendo de la calidad de los alimentos que incluimos en nuestra alimentación.
La verdad es que viene a parecer que cuanto más sofisticados sean los alimentos, peor, sino que todo lo que es natural o todo lo de siempre o los habituales, los que se comían en las casas de las abuelas, sin pasarse, claro, en equilibrio de grasas, viene a ser la alimentación más saludable. No hay que inventar grandes cosas, ¿no?
efectivamente un alimento cuanto más procesado esté, pues el valor nutricional va a ser siempre peor y el impacto en nuestro a nivel en nuestra salud pues también va a ser peor. Efectivamente, antiguamente pues se abusaba más quizás de exceder en grasas, pero eran grasas saludables, eran grasas de la matanza, de la casa, pues, y no eran grasas como ahora, no es que es todo procesado, que es todo hidrogenado, que es modificado genéticamente también, alimentos que son transgénicos, cereales transgénicos, legumbres transgénicas, todo eso tiene un impacto a nivel saludable, pues, peor que un alimento lo más natural posible. Entonces hay que fomentar por una alimentación natural, sin procesar, la carne y el pescado, pues, al corte, que no venga envasado, los panes que tengan de buena calidad. Hoy en día, pues, también lo mismo, estamos fomentando, pues, el consumo de pan de centeno, pan de espelta, y la gente cree que porque el pan ponga centeno ya es un pan de calidad, y realmente hay que mirar los ingredientes del pan. Por ejemplo, una harina de centeno, si no es integral, es una harina refinada, con lo cual es una harina nutritivamente, pues, de peor calidad. Y los panes, para que sean de calidad, por ejemplo, tienen que tener la harina integral, bien sea de trigo, de centeno, de camut, de arroz, de lo que sea, pero harina integral, la masa madre y el germen. Eso es un pan de calidad. Un pan de centeno que es elaborado con una harina de centeno no es un pan de calidad. Entonces, es importante, pues, divulgar y concienciar a la gente y aportar esta información, porque hoy en día también Internet, por ejemplo, tiene sus cosas positivas y negativas. Positivas, que todos tenemos a nuestro alcance información, pero hay mucha información que no es veraz y es necesaria contrastar esa información.
Uf, menudo lío, la verdad, tal y como lo cuentas, es un campo
amplísimo. Sí, hay mucha gente que se cree que estudiar esto, pues, que es fácil, es simplemente hacer adelgazar o bajar peso o subir peso a una persona, pero realmente es mucho más complejo que eso, porque son muchos alimentos, son muchos formas de producir, de elaborar ese alimento, el impacto que tiene en salud. No es lo mismo una persona que tenga una patología aquí que tenga otra, es diferente. Hay, pues, alimentos que igual son saludables, pero que dependiendo de la patología de esa persona, pues no es el alimento más adecuado. Entonces, realmente es un mundo bastante complejo de lo que la mayoría de la población cree que no es así, pero realmente sí que lo es.
Y luego la combinación de esos alimentos, claro. Noel, una última. Pensando que estamos sanos, que no tenemos ninguna patología así específica, con lo cual tendríamos que controlar algún tipo de ingrediente o alimento, dime uno que no debería faltar en nuestra dieta, si puede ser.
¿Un alimento?
Sí.
Es que no podría destacarte un alimento, pero, por ejemplo, para mí los alimentos, si te tengo que destacar dos, aunque no me gusta destacar ningún, porque considero que lo que va a hacer una alimentación saludable va a ser el conjunto, pero, por ejemplo, los frutos secos o las legumbres serían dos de los alimentos más completos que tenemos.
Bueno, pues ahí tenemos alimentos completos, que no significa que nos saltemos todos los demás. Hay que buscar una buena combinación y asistir a la charla que nos va a dar Noel López Pinín, del Centro de Bienestar. Noel López Pinín, que está en Burela desde hace año y pico, pero que tiene una amplia experiencia, ya lo ven ustedes. La charla es mañana en Vegadeo, 5:30 p.m, Salón de Actos del Centro de Día Casa Cuervo. Seguro que va a desvelarles muchas incógnitas y muchas dudas, como ya nos ha desvelado alguna aquí. Noel, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti por haber llamado.
Que sí, que hay días de invierno que no están nada mal, pero si quieres viajar seguro en tu Kia y disfrutar cada día de este invierno, ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha los descuentos de hasta el 50% en operaciones de mantenimiento. Y recuerda, cuantos más años lleves con tu Kia, mayor será el descuento. Kia.
Te esperamos en Breogán Car, tu concesionario oficial Kia en Lugo y Barreiros.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contigo desde la una menos 10 que empezamos, ¿eh? La información amplia, larga, en el 88.8 de la FM. Recuerda, desde la una menos 10 y hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, Costa Viva. Ah, en la zona de Viveiro, en el 99.7, que se escucha mejor. Pasan 20 minutos de la una del mediodía, hemos hablado de dietética, de nutrición, de la charla que hay mañana para el bienestar en Vegadeo, y ahora vamos a seguir contando noticias que marcan la actualidad. Como marca la actualidad, la búsqueda de un vecino en Río Torto está desaparecido desde ayer. Desde anoche, aproximadamente sobre las 10, fue cuando empezó a echársele en falta por parte de la familia de su mujer. Desaparecido de la zona de Aldurfe. Se llama César Paz Iglesias. Se han desplegado los efectivos de seguridad intentando localizarlo. A él o a su vehículo. Iba en una furgoneta de color gris. No es la primera vez que se marcha, sin avisar o sin decir nada. Es una persona de carácter reservado y si se sabe de su paradero o de la furgoneta, pues por favor pónganse en contacto con la familia, con el ayuntamiento, con las fuerzas de seguridad. Vamos a escuchar al alcalde de Río Torto, a Clemente Iglesias.
Desde ayer a la mañá hai unha persona desaparecida aquí que vivía en Aldurfe, ca súa dona, e ten un fillo de 42 anos. Parecenos que é unha marcha voluntaria, porque marchou no coche, levou roupa. Entonces esta familia presentou denuncia ayer ás 10 da noite, a ver que non volvía a casa. Estamos todas as forzas intentando localizar o vehículo, ou sabendo do seu paradoiro. Chámase César Paz Iglesias, exactamente como iba vestido sí que non sei, pero marchou nunha furgoneta color gris. Bueno, era un pouco así un pouco raro, porque bueno, a veces marchaba e non dicía onde iba. Bueno, a dona estuvo chamando por teléfono o móvil, pero teno apagado fora de cobertura. Entonces desde o cuartel da Guardia Civil da Ponte Nova están intentando buscar nas cámaras nas carreteras provinciales, estatales, a ver se viron, se hai alguna referencia a furgoneta. Pero de momento operativo de búsqueda, como foi, pensamos que era unha marcha voluntaria o levar roupa do domicilio, pois estamos á espera de que esas cámaras pois faciliten alguna información. Sí, a idade creo que naceu en 1952. A ver, él era así, non era moi alto, así bastante reservado, en poucas palabras. Estaba jubilado, él foi albañil, traballou de albañil, e vivía ali nunha casa unifamiliar en Aldurfe.
Pues ahí está la búsqueda de César Paz Iglesias. Señalaba que tenía, bueno, que tiene un vecino, un sobrino en la zona de Pastoriza, que también se pusieron en contacto con él, en comunicación con él, por si acaso se había ido a su casa, que en alguna ocasión lo había hecho, pero no es el caso. Así que se está buscando a César Paz Iglesias, sexagenario, 65 y medio, años de edad aproximadamente, desaparecido desde anoche en la zona de Aldurfe, es de la casa de César de Aldurfe. Bueno, pues además de esta noticia y otras que vamos a ir dando cuenta ahora en nuestro espacio informativo, después de este pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
Y hablamos de iluminación en el Ayuntamiento de Ribadeo, porque están probando desde el Ayuntamiento nuevos sistemas de iluminación para mejorar la seguridad de los peatones en los pasos de cebra de las principales travesías de la localidad. El primero está situado frente al IES de Ribadeo. Nos lo cuenta Vicente Castro, el concejal.
Desde la Delegación de Obras y Alumbrados estamos a probar sistemas para reforzar la iluminación en pasos cebra, prioritariamente, dado que son revisten unha especial peligrosidade e carecen da iluminación adecuada. Continuamente están saindo novos sistemas de iluminación cos novas tecnologías LED que permiten mellorar todos estes sistemas de lumeados e estas condicións específicas, non? En concreto, puñamos a prova estes días, facíamos probas con un sistema dunhos proxectores no paso cebra do instituto, cerca da rotonda, que parece, despois de probalo e de ir facer visitas de noite, probando de pasar desde coches, parece ser que sí funciona, e que trataremos de estender a maioría de dos pasos cebra, sobre todo das travesías principais de Ribadeo. Imos probar outros sistemas tamén, que é o reforzo de aquelas farolas que coinciden frente a un paso cebra, tamén probar con tecnoloxía LED, dar maior potencia e iluminación a ese paso cebra, e se vemos que funciona, pois tamén o implementaremos. Más que nada, porque sobre todo porque é bastante de un coste máis reducido que o que estamos probando, co que probamos ali no instituto. Si funciona, unha vez que fagamos as probas, si vemos que todo funciona, pois procederemos á licitación de tantos proxectores e luminares como sexan necesarios. Principalmente na travesía. A travesía refírome a avenidas de Galicia, Asturias e Vicente Pérez Martínez. Son puntos con luminarias que tenen bastante altitud, están con un sistema que agora se queda obsoleto, como é o de luminarias de vapor de sodio, e os novos proxectores, pois, aparte de dar maior iluminación, pois focalizan mellor a luz hacia eses puntos.
Ahí quedan las explicaciones del concejal sobre las nuevas iluminaciones, las nuevas luminarias y sobre esos lugares donde las van a colocar, como en las travesías. Y seguimos en Ribadeo y hablando ahora del comercio y de la hostelería, porque parece que no se decide nadie para hacerse cargo de la Junta Directiva de ACISA, de la Asociación de Comerciantes de Comercio, Industria, Servicios y Autónomos de Ribadeo. Ya se veía venir, ya se sabía que no había ninguna persona que quisiera recoger el testigo interesada. Esto requiere compromiso, requiere trabajo. Y bueno, pues suponemos que de vez en cuando también algún mal sabor de boca. El caso es que se ha acabado el plazo para presentar las candidaturas y ahora lo que van a hacer desde ACISA es convocar una reunión extraordinaria, una asamblea extraordinaria. Será el 19 de marzo a las 8:30. Vamos a escuchar a David Martínez. Por una parte señala, bueno, pues la importancia de que haya alguna persona que se ponga al frente, porque tienen muchos proyectos importantes. Eres el presidente de Funciones.
Que es bueno para todos que haya la asociación de comerciantes. Entonces animamos a los socios que busquen un poquito de tiempo para entre todos que siga la asociación, buscamos un presidente y nada, que es muy bueno, pues pierdes tiempo por supuesto, pero pues una cosa que te ayuda a crecer en tu negocio, porque al final cuanto más cosas hacen en tu pueblo pues mejor, y por otro lado pues también haces cosas interesantes y tal, pues como todo lo que hemos hecho en la CISA. Yo creo que los tiempos son tiempos difíciles y claro, al final el tiempo es oro y la gente pues se centra en sus negocios. Yo creo que al final es eso, es complicado sacar tiempo ahora mismo, porque claro, tienes que, los tiempos son no malos, son difíciles, son tiempos complicados, tiempos revueltos, entonces claro, hay que centrar todo en el negocio, entonces al final yo creo que a la gente le cuesta pues eso, tomar parte en algo como esto.
Son tiempos complicados y bien lo saben en otras localidades, como por ejemplo Burela o Viveiro, con unas asociaciones de comercio bastante fuertes y con bastante recorrido, con bastante antigüedad, y que les ha costado también que hubieran personas que recogieran el testigo y entraran a formar parte de la Junta Directiva. De hecho, agotando siempre todos los plazos y con nuevas convocatorias y demás para que entraran algunas personas y se pusieran al frente. Suponemos que pasaría lo mismo también en ACISA, en la Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Escuchamos nuevamente a David Martínez, que habla, pues eso, de las complicaciones que se han vivido en otras asociaciones de comercio, de la importancia de que haya una asociación.
Este lunes nos reunimos, una reunión especial con los socios, y bueno, pues pensaremos, pues eso, dar un plazo más largo, de un mes o dos, por ejemplo, para que intentemos buscar otra nueva directiva. Claro, para que gente se anime, que claro, pues eso, que vea la gente que se anime y se interese por la asociación. Y realmente ahora mismo está pasando un poco en todos los sitios, pero bueno, creemos que es importante que la asociación se mantenga y eso, hay que luchar por ello, ¿no? Y la directiva que ahora está en funciones va a luchar por ello y ayudar lo que sea, claro, por supuesto.
Pues lucharán por ello, y por lo pronto la próxima cita para aquellas personas que se lo estén pensando y no se animen, pues que se vayan animando. El próximo lunes 19 de marzo, 8:30 de la tarde, se reúnen para hablar del futuro de la asociación. Una vez analizado, pues tendrán que debatir, establecer la convocatoria de un segundo proceso electoral para la renovación de la Junta Directiva, y en esa asamblea también se dará información sobre las próximas campañas que tiene ACISA y va a pedir autorización a los asistentes para llevarlas adelante, porque recordemos que como están en funciones, pues en principio tienen que contar con la autorización del resto de los socios para llevar adelante, por una parte, la gala de Acisa, que va a ser este viernes ya en el Parador de Ribadeo, la campaña del padre, o las venideras, como la que puede ser también de la madre, etcétera, etcétera. Acisa, sin cabeza, visible en estos momentos, sin ninguna persona que quiera hacerse cargo de la junta directiva.
¿Te gusta comer siempre lo mismo? A tu mascota tampoco. En Tierra Animal encontrarás una amplia gama de productos para la alimentación de tu mascota, así como piensos y misturas para los animales de granja. Además, disponemos de accesorios para ellas de la marca Tricie que facilitarán su cuidado y bienestar. Y si tienes huerta, tenemos semillas, sustratos y fitosanitario. Ah, y no te olvides de nuestro lavamascotas para lavar tu perro o gato de forma muy rápida, fácil y económica. Tierra Animal, estamos en Burela, calle Rosalía de Castro 26 o en nuestra web tierraanimal.com.
Cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía, vamos a dar paso a nuestro compañero Miguel Fuente para que nos ponga el día en deportes.
La capitana de pescado Rubén Burela Fútbol Sala, Bea Mateus, ha sido preseleccionada por España con motivo del noveno torneo internacional amistoso de fútbol sala femenino el 9 de mayo, que se va a celebrar en Moscú y que entre los días 30 de abril y 10 de mayo. El próximo sábado, los jugadores del Ribadeo Rugby Club, Álvaro Fernández y Gabriel Schochil, van a debutar con la selección gallega. Será en Ponferrada contra la selección de Castilla y León. El atleta ribadense Aleix Díaz, doble medalla de plata en el Campeonato Gallego Sub-16 en pista cubierta, 60 y 300 metros lisos. En la distancia de los 300 metros lisos ha conseguido incluso marca para participar en el Campeonato de España Individual Sub-16 de pista cubierta, que se va a desarrollar este fin de semana en Sabadell. Y el Padel Club Ribadeo acoge el segundo Open de Padel Valpersa Volvo, que se celebrará del 29 de marzo al 1 de abril en las instalaciones del Club Ribadense. En este torneo se establecen en varias categorías: primera masculina, segunda femenina y mixta. Los premios para los ganadores serán material deportivo y las personas interesadas pueden hacer sus inscripciones en la web www.mistorneosonline.es o en el número de teléfono 650-624-350 y en la recepción del Padel Club Ribadeo. El equipo de fútbol de Malates en Foz va a contar con nueva iluminación gracias a una inversión de 73.000 euros para instalar 24 proyectores. El alcalde de Foz, Javier Castiñeiras, explicó que se trata de una obra que han incluido en el plan único de la Diputación y es muy necesaria porque todos los deportistas que utilizan esas instalaciones estaban entrenando con muy poca luz. Según Castiñeiras, es una continuidad al compromiso del gobierno de Foz con el deporte.
Ese compromiso do equipo de gobierno o deporte, que ya empezó no seu día en este mismo campo, cando se cambiaron as torretas de sitio, aínda que se mantuveron os mesmos focos, e se fixo a acera perimetral, que era tamén algo que era demandado por parte tamén do clube. Despois, a construción da reforma do novo pabellón tamén afondou en que os celtas esteñan facendo boa temporada. Está claro que aposta polas infraestructuras no deporte, é unha aposta directa por mellorar as condicións dos nosos deportistas e que ao final pois acaban mellorando tamén os resultados. Por lo tanto, anunciamos a todos os focenses ese compromiso do goberno local de meter dentro do plan único a mellora da iluminación do campo de fútbol de Malates que sobrepasa os 73.000 euros de inversión.
Y este fin de semana ya inician la segunda fase Celtas y Beiro. Los dos van a jugar como locales ante Porriño y Universitario de Ourense, segundo y primer clasificado del grupo sur respectivamente. En el partido de Viveiro, casualidades del sorteo, se enfrentan el primer clasificado de cada grupo en la primera fase, los vivarienses logrando 14 victorias en las 16 jornadas por 12 victorias en 14 jornadas de los orensanos. Los encuentros están previstos para las 6 de la tarde.
Seguimos, 34 minutos pasan de la una del mediodía, vamos contando esas noticias que marcan la actualidad y vamos a hablar enseguida de olimpiadas, no estrictamente deportivas, en este caso estamos hablando de olimpiadas interparroquiales en el municipio de Alfoz, en la que participa un buen número de vecinos y además consigue juntar a la gente, que se lo pasen bien, que confraternicen y que tengan esos valores de tolerancia y también competitividad sana, suponemos. Es una noticia que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Olimpiadas, Olimpiadas Interparroquiales son una serie de pruebas que se realizan durante los próximos sábados del mes de abril, es decir, el 7, 14, 21, 28, ya está caldeado el ambiente, ya muchas personas andaban por ahí preguntando cuándo, cómo o buscando a los miembros de su equipo, y es que es un evento, es un punto en el calendario o una fecha en el calendario que consigue sacar a la gente a la calle, o en este caso al pabellón municipal de Alfoz, que es donde se desarrollan, y animarles y hacerles vibrar un poquito. Hay una prueba deportiva, esa es la primera, la del próximo sábado 7 de abril, luego también una cultural, artística y juegos populares. Javier Pardiñas nos cuenta qué tipo de pruebas son, el teniente de alcalde.
O número de persoas depende moito da parroquia, sobre todo polas probas artísticas. Hai algunhas probas, concretamente nos outros tres casos, é dicir, nas deportivas, nas culturais e nos xogos populares, donde o número de representantes de cada parroquia está estipulado nas propias bases. De feito, nas probas deportivas teñen que competir equipos mixtos de 5 componentes como mínimo e 15 como máximo, que se repartirán entre, neste caso, dúas probas, que será unha proba de baloncesto, baloncesto 3x3, que se xoga unha única canastra, e tamén unha proba de fútbol sala. Neste caso, será de 5 xogadores, e sempre o equipo que está en xogo ten que ser mixto. Creo que, xa que a semana pasada falábamos da igualdade, pois este tamén é, digamos, unha maneira máis de que participe xente de todos os de ambos sexos e xente de todas as idades, incluso este ano. Na segunda, que é a proba cultural, os equipos teñen que estar formados por un mínimo de 5 participantes e un máximo de 10, e concursarán en 3 probas. Será unha proba do concurso 1-2-3, o mítico concurso 1-2-3, unha proba de trivial, no 1-2-3 será unha parella, no trivial serán grupos de 5 componentes, e finalmente a proba de stop, que serán grupos mixtos de 3 xogadores por parroquia. Na proba artística, como comentaba, o número de persoas non está limitado, é dicir, recordamos o campeón do ano pasado, a parroquia de Carballido, que trouxo a media parroquia a participar na proba artística. De feito, recrearon o que é unha festa popular, e ali había de todo, dende o fogueteiro, ata o que facía o asador do churrasco, ata a orquesta, é dicir, había de todo, ata os veciños que estaban bailando na propia festa. E finalmente, nos xogos populares, pois sí que existe tamén un límite de participantes, hai un mínimo de 5 e un máximo de 10. Este ano vais a engadir, aparte destes participantes, habrá como mínimo unha parella formada por un neno e unha nena de ata 12 anos de idade. Esta parella de nenos participará na proba de recollida de carocas, recollida de pinas, que é unha proba que se leva 2 anos e a verdade é moi divertida. Sempre se facía con adultos, e este ano decidimos que se faga unha carreira de relevos con nenos de ata 12 anos. O resto das probas, por haber adultos e nenos misturados, haberá unha proba de brilé, do xogo típico popular dos patios de colexio, unha carreira de carretillas en parella, e unha proba de lanzamento de pacas de palla, donde este ano é unha proba que recuperamos de outras edicións, o ano pasado non se realizara. Este lanzamento de pacas este ano ten a peculiaridade de que vai haber 4 lanzamentos por parroquia, e cada lanzamento ten que facer unha persoa diferente, e serán 2 mulleres e 2 homens.
Pues ahí nos ha explicado en qué consisten las pruebas, también esa anécdota, esa curiosidad sobre los vecinos de Carballido que llevaron prácticamente todo el pueblo para una de esas pruebas. La verdad es que es un momento en el que se lo pasan bien en el municipio de Alfoz, como decimos, una participación de un centenar aproximadamente de personas. Luego también hay opciones en caso de empate, también nos las detalla Pardiñas.
Finalmente, pues habrá, en caso de empate, en la clasificación será, que difícil, pero año pasado estuvo a punto de acontecer, pues habrá un desempate con un tiro a corda, no, que participarán 6 jugadores de cada parroquia. En esos 6 jugadores, pues 2 tendrán que ser hombres, 2 mujeres, adultos, un neno o una nena de hasta 12 años. Yo creo que un poco resumen de toda la gente que puede llegar a participar, que de ediciones anteriores, si a número vamos, pues podemos falar de que veñan participando o mellor máis de 100 persoas en total nos 8 equipos que participan, máis de 100 persoas.
Pues más de 100 personas en esas Olimpiadas Interparroquiales de Alfoz, que son un buen momento para confraternizar y que la gente salga de sus casas y se lo pase bien y se eche unas risas, que seguro que se las echan, y bien buenas. Vamos a hablar enseguida de otros eventos, pero antes hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios, y hablamos de una noticia de alcance que últimamente nos ha tocado mucho la fibra también aquí en la zona: ese fallecimiento, o ese asesinato, mejor dicho, de Paz Fernández Borrego, porque este mediodía, justo a las 12 del mediodía, ante el Ayuntamiento de Gijón, han organizado una concentración, pues en responsables políticos y también las personas que estaban en la zona, los vecinos y los gijoneses, en repulsa de la violencia de género. Y el consejero de Presidencia ha dado datos también sobre la violencia de género en Asturias. Enseguida lo contamos después de este alto en el camino.
Escucha bien, ¿estás buscando trabajo? Academia Mariña contrata agentes comerciales, informáticos y administrativo. Date prisa, manda tu currículum a agencia@amarina.org. No pierdas esta oportunidad. Academia Mariña busca comerciales, informáticos y administrativo. En Burela, Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
¿Quieres lucir un cutis perfecto? ¿Conoces los tratamientos Guinot? En María Bonita, en Ribadeo, te ofrecemos tratamientos Guinot adaptados a tus necesidades. Ya es hora de que empieces con las curas antiedad. Borra visiblemente las señales del envejecimiento. Acude a María Bonita y déjate asesorar por nuestras doctoras en belleza. Y ahora, si compras un bono de 3 sesiones, te regalamos el kit de mantenimiento para seguir con el tratamiento en tu casa: manchas, arrugas y contorno de ojos. Ven a María Bonita. Nos hemos trasladado a la calle Buenos Aires 8 en Ribadeo. Teléfono 982-060683. Pide tu cita.
Prepara o Día do Pai nos establecementos do Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí atoparás todo o que precisas para el Mercano Comercio Focense ata o 19 de marzo, e entrarás no sorteo de 4 vales de compra de 100 euros cada un. Por isto e por moito máis, para o Día do Pai e dos Pepes e das Pepitas, compra no CCA de Foz. Un ano máis chega a Festa do Ourizo de San Ciprián, de interese turístico galego. O momento para degustar ese producto de luxo, aprender novas receitas da man de estrelas Michelin e desfrutar da música en directo. Costa Viva non podía perdelo. Este venres facemos o programa dende a Casa da Cultura de San Ciprián, de 1:50 a 2. Sintoniza Cope de la Costa no 88.8 ou no 99.7 da FM.
17 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de la concentración que ha tenido lugar este mediodía ante el Ayuntamiento de Gijón, con la participación de responsables políticos del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón, de la Delegación de Gobierno. Una concentración en repulsa por la violencia de género y, en concreto, pues también en homenaje a la mujer fallecida, asesinada estos últimos días en la zona de Navia, Maripaz Borrego. Estaba, entre otras otros responsables políticos, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y hablaba de las condolencias, bueno, daba las condolencias a la familia de la mujer asesinada. Vamos a escucharlo.
Lo que las instituciones tenemos que hacer es no solo estar al lado de la familia y de las necesidades que precisen, sino, bueno, facilitar en todo momento que todos aquellos trámites, todas aquellas necesidades, bueno, pues facilitar la persona de contacto y además mostrar la unidad entre la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Gijón y la Administración del Principado de Asturias, su gobierno, ante este y cualquier otro caso de violencia de género, no tan grave como este, efectivamente, que acabó con la mujer, una mujer asesinada, ¿no? Bueno, creo que es lo que deben hacer las instituciones, trasladar el no solo el pésame y las condolencias a su familia, sino ponernos a disposición con todos los instrumentos de los que dispone la administración y todos los dispositivos de los que disponemos.
También ha participado en esa concentración la madre de la mujer asesinada. Indicaba su madre, que se llama Carmen Borrego: te pusimos María Paz y fuiste para mí un referente. Es lo que señalaba la madre de Maripaz Fernández Borrego en esa manifestación. Ha querido recordar la entereza de su hija a la hora de afrontar los momentos más duros. Ha señalado esas palabras, lo de te pusimos Maripaz y fuiste para mí un referente. Siempre te recordaré, como tú decías, a la hora de afrontar los problemas. Paz, calma, tranquilidad y Dios proveerá. De ahora en adelante pensaré en esas palabras, concluía su madre. Carmen Borrego, visiblemente afectada y que participaba, como decimos, en la concentración convocada en la Plaza Mayor en Gijón para mostrar la repulsa por la violencia de género y por el asesinato de su hija. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, también hablaba del apoyo que se le da a las familias de las víctimas de violencia de género.
Nosotros lo que ofrecemos, la más directa, es la asistencia jurídica, la asistencia legal, de asesoramiento, en todo lo que precisen en ese ámbito, pero también a partir de ese momento cualquier otro tipo de necesidad que la familia manifieste en relación con las administraciones o en relación con su situación, estamos también a total disposición de la familia para facilitar todas aquellas cuestiones en las que pueden ser muy variadas. Imagínese la situación de cada familia, la más directa y la inmediata es ese asesoramiento jurídico, pero además cualquier otra cuestión que en el ámbito de la familia, que en ese momento precisen, estamos a total disposición.
Y daba datos Martínez también, el consejero de Presidencia, sobre la violencia en el año 2017. En Asturias tenían 2.711 denuncias, 2.505 casos de violencia de género y luego el número de mujeres asesinadas en España el año pasado, 49. Escuchamos de nuevo a Guillermo Martínez.
Quisiera recordar también, es decir, los últimos datos que tenemos en relación a violencia de género: 2.711 denuncias durante el año 2017, 2.505 casos de violencia de género. Son datos que, más allá efectivamente de los datos de mujeres asesinadas, que si mal no recuerdo en España fueron 49 en el año 2017, esta es de lo que llamamos de año la mujer asesinada en nuestra comunidad autónoma, son datos intolerables para cualquier sociedad avanzada, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que manifestar la repulsa, la condena y seguir trabajando porque esto no es tolerable en una sociedad como la nuestra.
Pues ahí quedaban las declaraciones en el seno de esa concentración en Repsa por la violencia de género en la Plaza Mayor en Gijón, ante el Ayuntamiento de Gijón. Seguimos adelante hablando de otras noticias que también son destacables ahora a nivel provincial de Protección Civil, porque el presidente de la Diputación, Darío Campos, aborda con Protección Civil el recorte del 50% de la Xunta de Galicia a las ayudas y la aportación que realiza la Diputación de Lugo, el ente provincial. Campos Conde apunta que han decidido introducir una nueva línea para compensar el efecto o los efectos de los recortes del Partido Popular para Protección Civil. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación de Lugo.
Reunímonos con representantes de agrupaciones de Protección Civil de la provincia de Lugo y manifestaron la preocupación por los recortes que se levan producidos nos últimos anos por parte da Xunta de Galicia, recortando no máis dun 50% as axudas que estes grupos viñan recibindo. Unha vez que nos pediron axuda, pois implantamos unha nova línea no plan único de hasta 4.000 euros para que os concellos poidan axudar a estes grupos de Protección Civil, e nos desde a Diputación pois obviamente estamos tapando outro novo burato que destapou a Xunta de Galicia.
Pues un nuevo agujero que ha destapado la Xunta de Galicia, indican. El Servicio de Protección Civil también ha señalado, desempeña un papel fundamental en los municipios de la zona rural de la provincia, sobre todo esos que son más pequeños, que cuentan o que no cuentan con servicios de emergencia propios, como pueden ser policía o bomberos. La Xunta destina a la financiación de los 43 grupos de Protección Civil un presupuesto total de 46.000 euros. Dicen que es totalmente insuficiente. Hablamos de otros asuntos también. Después de este alto en el camino, una pausa publicitaria.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
10 minutos para las 2 de la tarde y el Partido Popular de Alfoz, en respuesta a la demanda de los vecinos, pide al Ayuntamiento que emprenda las gestiones oportunas para que la Diputación acometa la mejora integral de la carretera que va de Carrocide a Arnela. Recogen así la demanda de los vecinos. Indican que esta vía no ha recibido ningún tipo de actuación en los últimos 10 años, a pesar de que el anterior gobierno provincial del Partido Popular dejó un proyecto encaminado. Presenta notables deficiencias y un estado de abandono que dificulta el tránsito de usuarios y de vehículos pesados. Los populares han solicitado un pleno extraordinario para que se incluya en el orden del día esa petición, la mejora integral de la carretera entre Carrocide y Arnela, y acompañan esa petición de pleno extraordinario con 150 firmas de los afectados. Más noticias en nuestra comarca relacionadas con Expomar y Burela. El alcalde de Burela, que al mismo tiempo es el presidente de la Fundación Expomar, nos actualiza las novedades sobre las jornadas técnicas. Se desarrollan, ya lo hemos contado, los días 3 y 4 de mayo. La Fundación se ha reunido en estas últimas horas para cerrar las temáticas que van a abordar. La primera jornada dedicada a la política pesquera, la segunda a la comercialización y el consumo. Y también ya no ha anunciado que va a haber algo especial, porque se está celebrando el 25 aniversario de las jornadas técnicas, así que quieren hacer un reconocimiento a las gentes del mar y un homenaje a alguna persona relacionada con el sector. Vamos a escuchar las palabras de Alfredo Llano.
Hicimos la última reunión antes de Expomar, más que nada para ir perfilando todo que es relativo a celebración de esta 25 edición que va a ser o día 3 e 4 de maio. E bueno, realmente onte estivemos falando básicamente dos temas que queremos que se traten nas jornadas técnicas. A primeira mesa, que será do día 3, vamos a tratar de maneira xenérica o que é política pesqueira, que eso pode abarcar temas como obrigas de desembarque, o brexi, comer seguridade alimentaria, no relevo xeracional, o sea, serían temas que xa pues poden preocupar ou son temas que están na vanguardia das preocupacións do sector pesqueiro. Realmente esta primeira mesa, que vai ser o día 3, agora quedamos de ir mirando quen poden ser os mellores ponentes para chegarse a falar desos temas que queremos que se fale. Esta semana xa se pode ir en circulación para a ver cuáles son que as persoas as máis adecuadas para que leen adiante o desenvolvemento destes temas. Xa iremos consolidando, concretando que nos van ser, xa iremos informando. E despois, para a segunda mesa, que leva o título xenérico de comercialización e consumo, bueno, aí queremos darlle pues, unha certa medida, unha importancia clara para que toda a xente, sexa profesional ou non, da pesca, poida chegarse a escutar estas conferencias, porque van tratar, xa digo, temas que son, non deben de ser, que preocupen a todo o mundo, como pode ser a nutrición, o comercio e o consumo. Bueno, e tamén igual falamos algo de seguridade alimentaria, ou vai incluído mellor tamén na cuestión da nutrición. Esta sería a segunda mesa para o día 4, que sería pola tarde. Bueno, tamén estamos traballando que nos poden ser os mellores ponentes para que se cheguen a Burela e poidan pues falar destes temas, destes dous temas que son, creemos, moi importantes. Tanto temos un encontro empresarial que vai ser o día 4 pola mañá, e despois tivemos falando, creo que vamos a facelo, como este ano toca o 25 aniversario das xornadas técnicas do encontro empresarial de Expomar, vamos a tratar de darles unha singularidade, por tanto vamos a intentar, posiblemente, co día 3, concentrar o máximo de xente relacionada co mar e a pesca, e facer ali pues, bueno, unha especie de encontro, dar unha pequena homenaxe a toda esta xente que está aí. E despois tamén trataremos de ese mesmo día, o día siguiente, bueno, de buscar un xeito de darlle pues, un recoñecemento ou ben a unha asociación ou ben a unha persona, alguén que esteña moi relacionado con Mara, que axudara de unha maneira ou outra a realización de Expomar, o que axude moito o sector pesqueiro, etcétera, etcétera. Así que como é o 25 aniversario, queremos tamén eso darlle unha certa singularidade e iremos concretando o que vamos a facer.
singularidad para ese 25 aniversario de las jornadas técnicas de Expomar, días 3 y 4 de mayo en el municipio de Burela, un punto de encuentro desde luego del sector, de las empresas, de todo lo que tiene que ver y todo lo que se cuece con el mundo del mar y de la pesca. Importante por la toma de decisiones que allí se alcanzan, también por los temas que se tratan y se estudian y porque se convierte en un foro de interés a nivel no solamente local o regional, sino a nivel nacional. Seguimos adelante. 6 minutos para las 2 de la tarde. En Burela esta tarde tenemos un evento interesante y entretenido. Es un concierto de piano del alumnado de la Escuela Municipal de Música. Es libre y gratuito. El acto se enmarca en la celebración del 20 aniversario de la creación de este centro. Va a ser a las 7:30 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la propia escuela. Libre, gratuito, nos lo cuenta el director de la escuela, Shankar Bayal.
Aprovechar, en este año que se cumple 20 años de la creación de la Escuela Municipal de Música de Burela, que quisimos, íbamos a hacer ao longo por esta conmemoración, íbamos a hacer unha serie de concertos e de actos, e un dos primeiros, precisamente deste ano, é este concerto de dos alumnos de piano da escola, organizado pola súa profesora, e que van a interpretar unha serie de temas, desde música clásica hasta música moderna, ¿no? Pasando para os diferentes estilos. A verdade é que este, falaba da oportunidade, porque é unha oportunidade para os alumnos de representar en sí o que fan todos os alumnos da escola a través de esta área de piano, ¿no? Dado que, bueno, pues está traballando, están de aprender por medio de outras materias, en a materia, digamos, instrumental, neste caso é piano, entonces van a mostrar pues a súa pericia, acadado durante anos por parte de algúns, outro será o primeiro ano que entre en contacto con este instrumento, e a verdad, pues, para o público en xeral, pues espero que sea unha ledicia escoitar estes rapaces e rapazas dar este concerto.
Apunta ahí la hora, 7:30 en el Salón de Usos Múltiples de la propia escuela, es libre y gratuito. Y esta tarde tenemos otro evento también en el occidente asturiano, en Castropol, la más de interesante. Es una nueva sesión del Club de Lectura de Adultos con carácter especial. En este mes de la mujer, pues tienen sobre la mesa el libro de una autora que hizo historia, porque fue la primera en recibir un premio Pulitzer. Su obra, La Edad de la Inocencia, y la autora es Edith Wharton. Por cierto, que tiene cierta relación con Castropol, que se va a poner encima de la mesa en la reunión de esta tarde. Nos habla de la cita Manoli Busto, que es la bibliotecaria.
Un libro de la escritora estadounidense Edith Wharton, que se titula La Renuncia, y que, bueno, que trata también temática de la mujer, un protagonista mujer, relaciones entre mujeres, bueno, muy apropiado para este mes de marzo, el que llamamos al mes de marzo con M de mujer. Además es muy curioso porque hemos descubierto al preparar la sesión de esta tarde, hemos descubierto la relación que Edith Wharton tuvo con Castropol, y que esta tarde lo averiguaremos. Por una mujer pionera en muchos aspectos, fue la primera mujer al que se le dio el premio Pulitzer por su obra La Edad de la Inocencia. Fue la primera mujer también nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Yale, la primera mujer en conducir, en tener coche, bueno, una pionera, ¿no? Entonces, en estos momentos yo creo que es muy apropiado también saber de la vida y de la obra de mujeres así, para animarnos también a las mujeres actuales a seguir luchando y a seguir solicitando nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no?
Y además han descubierto una historia, la mar de interesante, entre Edith Wharton y Castropol, que será expuesta esta tarde en la reunión del Club de Lectura, y lo expondrá la bibliotecaria. Por cierto, se pusieron en contacto con la casa de la autora en Lenox, en Massachusetts, y tienen también un club de lectura. Han empezado a interrelacionarse con ellos e incluso les han invitado a ver si quieren participar e ir a visitarlos alguna vez. Un alto en el camino y se nos acaba Costa Viva.
Lavandería Industrial y Tintorería Cliastur. Cliastur, contamos con nueva gerencia y nuevo personal. Te ofrecemos servicio de lavado y planchado de ropa para restaurantes, hoteles, hospitales particulares, limpieza de alfombras. Además, te facilitamos el trabajo, te empaquetamos la mercancía por medidas y te la entregamos en tu domicilio. Cliastur. Estamos en el polígono de Río Pinto, en Jarrio, Coaña. Teléfono 985-631-947. 985-631-947. En Cliastur cuidamos de tu ropa y de tu economía. Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95 euros, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47.